Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado Arturo Méndez. Él es un artista, él participó en la Jornada Binacional de Artistas Mexicanos en Estados Unidos, que fue organizada por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior en diciembre del 2019. Arturo fue uno de los 43 artistas escogidos en participar en esta jornada, una conferencia con bastantes artistas, bastante información. Él nos acompaña por teléfono. Muchísimas gracias por venir al programa, Arturo. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias a ti, Jorge, por el espacio y por invitarnos. Y pues sí, un gusto estar aquí compartiendo. Y pues vamos a platicar un poquito acerca de mi práctica personal, profesional, como curador, como productor. Y yo te agradezco infinitamente porque me parece que es necesario tejer estas redes aquí en Estados Unidos, ¿no? Como con comunidad mexicana, como migrantes y como artistas, es importante saber y estar conectados con otras personas, ¿no?
Yo diría que uno de los aspectos de tu expresión artística es el usar el arte de manera de para hablar de cosas de interés social, otra manera de ver el activismo, ¿no? ¿O me equivoco?
No, yo creo que es exactamente la intención. Lo que se persigue es poder utilizar el poder que tiene el arte y la cultura para generar espacios políticos en los cuales podamos hacer reflexión, podamos hacer comunidad, ¿no? Podemos generar lazos y pues sí, definitivamente explorar. Yo trabajo mucho con esta cuestión de la diáspora latinoamericana en Estados Unidos, ¿no? Todas estas comunidades latinas, esta reflexión de que yo no sabía que era latino, ¿no? Hasta que llegué a Estados Unidos, y ahí fue que entendí que, bueno, digo, yo nací y crecí en México como una persona normal, mexicano, sin considerarme nada más que eso, y es cuando llego aquí que entiendo el poder que tiene esta comunidad tan grande, ¿no? Esta identidad que hemos ido creando y formando, pero que al mismo tiempo ha sido de muchas formas dada, ¿no? Yo siempre hago esta comparación de que nosotros aquí somos una caricatura que va más o menos así. El puro sabor latino. No, entonces somos como esta cosa que la economía, los políticos se refieren como los latinos, ahora ya más, o los hispanos, dependiendo de dónde estés, en qué parte del país estés, ¿no? Ahora ya si eres un poco más progresivo, el término Latinx, Chicanx o Chicanx, se utiliza bastante, pero creo que, y esa es una de las premisas que tiene mi práctica política, que es que nosotros tenemos que involucrarnos más en definir lo que somos como comunidad Latinx, Hispanx, Chicanx, todas estas cosas, y creo que la única forma de hacerlo es a través de explorar más profundamente nuestras relaciones interpersonales con otras personas de América Latina, la profundidad de nuestras interseccionalidades, ¿no? Tenemos tenemos comunidades afro-latinas o afro-latinx indígenas, comunidades LGBTQ, que, pues sí, o sea, son también latinas, son también de descendencia latinoamericana, pero, estas voces no están generalmente consideradas dentro del marco de lo que es lo latino, ¿no? Entonces, gran parte del trabajo que hago es investigar, es preguntar realmente qué significa ser latino aquí en Estados Unidos.
Ese es un tema que, bueno, honestamente, cualquier persona que haya escuchado mi programa se daría cuenta que es uno de los temas que trato de abarcar enormemente. Y me gusta mucho que hayas mencionado a la comunidad LGBTQ, porque de manera sorprendente es algo que he tenido mucha dificultad en poder tener un programa en donde hablemos de ese tema. Y siento que eso es algo que a veces entre la comunidad latina no es algo que de verdad se reconoce, o a veces hasta dentro de los mismos mexicanos aún hay mucha discriminación en contra de esta comunidad. Y siento que las generaciones más jóvenes no tienen esos mismos estereotipos o no tienen esos mismos prejuicios. Y está cambiando, pero aún así es difícil traerlo a la voz.
Sí, por supuesto. Yo creo que, tenemos muchos tabúes que todavía acarreamos, ¿no? Como comunidad. Hemos tenido experiencias diversas, muy diversas, precisamente tocando temas de la comunidad pues gay en general. Y fíjate, creo que ahora sí, como dices bien, estas nuevas generaciones ya vienen con una forma de... Ya están entendiendo que tenemos que romper los binarios, ¿no? Que tenemos que romper esta concepción pues vieja, ¿no? Arcaica un poco del género como tal y de nuestra expresión de la identidad. Una experiencia muy bonita que tuvimos recientemente con un proyecto que estamos haciendo que se llama La Diáspora Festival el Festival de la Diáspora fue que tuvimos la oportunidad de invitar a una mujer trans, una bailarina, a Puebla. Fue muy interesante porque la Jornada Binacional de Artistas pasó al mismo tiempo que este festival, entonces pues no tuvimos oportunidad de estar presentes tal cual, estuvimos muy muy pendientes ahí con algunas personas y en los mensajes y todo esto, pero pues estaba sucediendo simultáneamente que el festival que habíamos estado planeando durante todo este año. Entonces, bueno, un poco de contexto ahí, pero lo que pudimos hacer con Shane Saldívar es un hombre, vino a la ciudad de Puebla y ella hace aquí en San Francisco, que es donde yo me ubico, donde vivo. Ella hace un performance de drag queen en la calle, ¿no? Y es una forma de acercarse a la gente en general, a las familias que de alguna u otra manera piensan que la gente que hace drag, que la gente pues solamente se encuentra en espacios como bares, como antros, como lugares así, ¿no? Todos estos tabús y el contrario, Shane lo que hace es salir a la calle, estar bailando así, de repente platicar con la gente que se para hablar con ella, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros quisimos hacer era replicar esto que ella hacía aquí en San Francisco, replicarlo en Puebla. Entonces nos conectamos con la comunidad trans allá en Puebla, particularmente con Cam, también una activista y artista por la comunidad trans, y tuvieron la oportunidad de ir a hacer su performance afuera de la catedral de Puebla, ¿no? En el zócalo de la Catedral de Puebla.
Wow.
Entonces, fue algo muy poderoso porque la gente se paraba a ver pues el show, el espectáculo, y posteriormente a platicar con ellas. Y a partir de ahí, ellas conectaron con este colectivo que se llama House of Marica, allá en Puebla, que es una casa de voguing, de drag, etcétera, etcétera. Y a partir de eso, parece que están comenzaron a hacerlo ya de forma regular, se dieron cuenta de que era posible tomar el espacio, de que era posible sacar estas prácticas que lo tenían en espacios seguros, en casas, etcétera, etcétera, que era posible hacerlo en la calle, y ahora cada semana estas personas van a bailar aquí afuera de la Catedral Poblana y a conectarse con otras personas, ¿no? Entonces es parte de la repercusión y del poderoso que tiene el arte, como te digo, para generar espacios seguros donde la gente puede venir, conectarse y hacerse más.
Wow, y siento que esos son pasos enormes para traer ese intercambio, porque honestamente una cosa que estamos viendo es la resistencia a este tipo de ideología. Casi siempre se ve como una resistencia fuerte. Me da mucho gusto saber que se haya aceptado de esa manera. Al parecer es algo que está prevaleciendo.
Sí, definitivamente. Y fíjate que, bueno, yo tengo esta cuestión, pienso profundamente que el trabajo del artista es hacer la revolución, hacer el cambio irresistible, ¿no? Realmente a través del arte proponer historias, proponer narrativas que nos inspiren, que nos muevan a la acción. Y creo que esa es la gran ventaja de tener sabes, música, color, poesía, películas, fotos, todas ese tipo de cosas pueden mover la opinión pública mucho más que un discurso político, ¿no? Porque te refieren a estímulos positivos, te refieren a creatividad, te refieren a diversión, te refieren a muchas cosas que a veces a través de la acción política no se llegan a concretar. Entonces, bueno, pues es una cuestión de meterle ahí, de meterle creatividad. Yo precisamente por eso mi práctica, no me considero músico, ni me considero artista plástico, yo siempre digo que lo que hago es producir arte y exploro con diferentes medios. Hemos hecho fanzines, hemos hecho festivales, revistas, programas de radio, producción de videos audiovisuales, comunicación en general, ¿no? Pero últimamente se trata de tomar la visión de un artista o la visión de una narrativa y transformarla o traducirla en un lenguaje que la gente pueda entender.
Y siento que esa es una de las cosas que el arte hace bastante bien, el crear un espacio, crear un medio para platicar o para hablar o tener conversaciones, o al menos iniciar el diálogo de temas que son a veces bastante difíciles de navegar, particularmente temas como la desigualdad económica, los temas de las comunidades LGBTQ. Estamos ahora viendo, por ejemplo, en México, la reacción al feminicidio, y a veces hay mucha crítica a la manera en que se hacen. Nosotros mismos vimos la reacción que hubo a una pintura de Emiliano Zapata que recibió bastante atención negativa, claro, se diría al principio, durante nuestra visita en diciembre. Y siento que eso es algo bastante interesante y es una cosa que el arte hace bien. Pero ¿cómo dirías tú? Acercas estos temas que son tan difíciles sin, como quien dice, estarles pegando en la cabeza con la idea, o sea, sin decirles exactamente lo que deberían hacer, y te acercas al tema de una manera que las personas lo puedan interpretar y se facilite ese diálogo.
Sí, mira, es algo muy, a mí me parece, es algo que me inspira muy mucho y constantemente, esta idea de erradicar la culpa y la vergüenza de nuestras vidas diarias, ¿sabes? Creo que nuestra sociedad funciona con base en muchas formas de balance y de cheques, ¿no? Y muchos de estos es como, ¿cómo se te ocurre hacer esto que daña a alguien más? Mi premisa es que todas las formas de opresión están basadas en una forma de ignorancia. Más que una forma de maldad, más que yo quiera hacerte daño, es que no te entiendo, entonces no sé de qué manera relacionarme con lo que está pasando en tu vida, ¿no? Lo que tú eres como persona, o tu propia dignidad. Entonces, la mejor manera de sanar, de subsanar esta falta de empatía es educar, enseñar, ¿no? Es mostrarle a la gente la forma, digo, por ejemplo, en este caso específico de Shane que estábamos hablando, pues simplemente cómo es que una persona tiene deseo de exactamente lo mismo que los demás, vivir una vida digna, tener acceso a oportunidades, tener acceso a un salario, tener acceso a servicios de sociales de calidad, etcétera, ese tipo de cosas. Yo creo que son muy poderosas precisamente porque no generalmente la culpa y la vergüenza nos empujan un poco a encerrarnos en nosotros mismos, ¿no? A apagarnos. Muchas veces hay gente bien intencionada que está tratando de hacer algo y particularmente estamos en un momento en el cual el discurso político es muy así, ¿no? Es como, ¿cómo se te ocurre no saber? Y eso muchas veces hace que la gente se regrese a su casa, que no salga a las calles, que no salga a marchar, que no salga a generar un cambio y que más bien se guarden. Y la consecuencia es que vivimos en un mundo profundamente afectado por la depresión, por la ansiedad, por el estrés. Y creo que más y más tenemos que entender que el camino hacia una mejor sociedad y hacia una mejor comunidad más sana es a través de la inspiración, inspirar a gente al cambio activo, ¿no? Sí es importante reflexionar, sí es importante entender cuándo lastimamos, cuándo ofendemos a alguien, pero es importante entender las maneras en las cuales podemos relacionarnos con esta persona o con esta situación específica para dejar de ser opresores, ¿no? Yo creo que una de las cosas con las que trabajamos bastante es el entendimiento del privilegio para toda nuestra audiencia, particularmente la gente que vive en México. Aquí en Estados Unidos existe este concepto, ¿no? Muchas veces la gente habla de esto de el privilegio blanco, ¿no? El privilegio de ser hombre, el privilegio de ser una persona heterosexual, cisgénero. Existen muchas formas de privilegio que te ofrece esta, entre comillas, esta normalidad, ¿no? Lo que la sociedad acepta como normal. Y creo que es interesante y es importante entender que todos tenemos cierto privilegio. Todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos sido opresores de otras personas porque no sabemos de qué manera relacionarnos con estas personas, ¿no? Y la manera en la que yo propongo o el marco con el que yo trabajo con otros artistas es el entender que si sumamos nuestro privilegio, en vez de sentirnos mal, de darnos golpes de pecho por ese privilegio que tenemos, es importante que aprendamos a utilizar este privilegio para poder elevar las voces de los demás, ¿no? Que podamos invertir ese privilegio de alguna manera en trabajo que está mejor hecho, en relaciones. No sé, por ejemplo, a lo mejor mi privilegio es que yo conozco a personas que tienen dinero, ¿no? Entonces, en vez de sentirme mal porque estoy, no sé, estoy en un medio o en un contexto de personas con dinero, voy a presentar a mis amigos o a mis colaboradores que a lo mejor no tienen acceso a recursos económicos con estas otras personas para que podamos, con el talento de mis amigos artistas y el dinero de mis amigos ricos, podamos hacer algo mejor, ¿no? En México es una práctica muy común, es hacer la vaquita. Hacer la vaquita es poner 5, 10, 20, 50, 100 pesos, ¿no? Para que podamos comprar cosas, comida, no sé, chelas para todos, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final de cuentas, se trata de hacer una fiesta y se trata de que cada quien pone lo que puede para que esta fiesta suceda.
Un tema que se me hace bastante interesante, particularmente viviendo aquí en Estados Unidos, escuchando ideologías que tratan de indicar que pues la realidad es que estamos en una competencia en este mundo y el que gana es el que se lleva los despojos, pero eso no refleja la realidad, especialmente para los humanos, pero si vemos a través del mundo animal y en realidad en todo el mundo, las culturas, las sociedades, las especies sobreviven gracias a la cooperación, a esa contribución que uh-huh. se hacen entre los unos y los otros. Y siento que los humanos somos uno de los mejores ejemplos, ya que dominamos a este mundo de una manera, pues yo diría un poco despótica, pero lo hacemos gracias a que hemos colaborado y hemos aprendido de los unos de los otros. Y cualquier persona que trate de hablar o trate de ver esto de una manera, no, pues esta ideología que yo tengo que dominar a los demás y los demás están ahí para servirme o pues, están ahí para que yo me los pueda chantajear o me pueda aprovechar de ellos. Es tan errónea y es, como quien dice, está al contrario de lo que es la realidad, que es increíble pensar que es tan común.
Por supuesto, mira, es importante entender, vivimos en Estados Unidos, vivimos en la capital del imperio del mundo, ¿no? Vivimos en a mí me toca estar aquí en San Francisco, que es un lugar que ahorita pues tiene muchísimo desarrollo, tiene pues todas las apps, todas las empresas de tecnología, las empresas de biomedicina, las empresas de los startups están aquí muy fuertes, ¿no? Y la verdad es que a raíz de eso nosotros hemos visto un gran desplazamiento de artistas y un gran desplazamiento particularmente de la comunidad latina aquí en San Francisco. Para dar un poco de contexto a la personas que nos escuchan, yo vivo en el barrio de La Misión, en el distrito de La Misión, que es el lugar que vio crecer a artistas de la talla de Carlos Santana, a Alejandro Murguía, que es un poeta laureado de aquí de San Francisco. Hay mucha gente que históricamente ha sido el barrio donde la comunidad latina, latinoamericana, llega. Y ahora, cada vez más, en los últimos 10 años, se perdió el 35% de las familias latinas o latinex. Se mudaron, se tuvieron que ir de La Misión a raíz de la gentrificación, a raíz del desplazamiento, y también el porcentaje de artistas que se ha ido es elevadísimo. Es el 80% de los artistas que han ido de San Francisco a raíz de toda esta gentrificación, de todos estos procesos individualistas, ¿no? Estos procesos en los cuales yo solamente tengo que ver por mí mismo y no me tengo que preocupar por otras personas. Y hay una cuestión ahí irónica, ¿no? Porque particularmente todas estas empresas de tecnología, su sueño dorado es arreglar los problemas del mundo a través de la interconectividad. Y la verdad es que la gente que trabaja en esas, en las empresas de tecnología, por las experiencias que hemos tenido aquí, no son personas que las cuales les gusta relacionarse mucho socialmente en el mundo real, ¿no? Con personas de carne y hueso frente a ellos. Entonces, te deja mucho a pensar, en esta alienación que vivimos, en esta separación en la que vivimos constantemente, particularmente en Estados Unidos, pero esto tiene un reflejo en la economía y en las formas en las que nos relacionamos a nivel mundial. Pero es por eso que mi trabajo se ha enfocado y se ha centrado en todas las comunidades migrantes, porque creo que aquí puedes ver ejemplos de diferentes formas de relacionarnos, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando los últimos 2 años, más el año pasado, más puntualmente el año pasado, hemos estado trabajando en un proceso para pasar legislación aquí en la ciudad de San Francisco para declarar el barrio de La Misión como un distrito cultural. Esto ofrecería protecciones a los espacios culturales, a los artistas, a los inquilinos de esta zona particularmente. Pero todo parte de esta relación, de la forma en la que nos relacionamos, de la forma en la que cuando tú llegas a este lugar, a pesar de que tantas personas y tantos negocios y tantos espacios históricos se han ido, todavía puedes sentir el sabor latino, ¿no? El barrio, el sabor del barrio, el sabor de la comunidad, que sales a la calle y conoces a la persona que está vendiendo flores en la esquina o que está vendiendo fruta cruzando la calle. Los artistas como tales nos conocemos y nos reconocemos en los espacios públicos, en los espacios comunes, y eso me permite o me hace imaginar cómo sería una comunidad o una sociedad en la cual realmente entendamos que somos interdependientes, ¿no? Aquí tenemos esta idea individual neoliberal de que cada quien tiene que ver por sus propios medios, como si no estuviéramos conectados, como si nuestros recursos naturales no estuvieran conectados con los de poblaciones a nuestro alrededor, ¿no? O los mismos animales, la misma naturaleza con la que convivimos, por ejemplo. Esta idea hiperindividualista del éxito nos hace alejarnos cada vez más. Y te digo, mi propuesta, la propuesta con mi práctica es la de reconectarnos, ¿no? La de crear espacios y sobre todo crear puentes con nuestras raíces culturales. Me gustaría contarte brevemente de esta experiencia que tuvimos curando una exhibición fotográfica para la Universidad de Harvard el año pasado. se llama el proyecto Nostalgias por Lugares Desconocidos, y básicamente curamos el trabajo de 7 fotógrafos y fotógrafas más, 6 fotógrafas y un fotógrafo de aquí, del área de la bahía, en la cual pues nosotros queríamos mostrar cómo es que las nuevas generaciones, primera, segunda, tercera generación de personas que ya son nacidas aquí en Estados Unidos, tienen la responsabilidad de recuperar sus las tradiciones o de mantener vivas las tradiciones de sus papás, de sus abuelos, basados únicamente en las historias, en las películas, en la música, pero muchos de ellos no han tenido la oportunidad de conocer de primera mano las tradiciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en San Francisco hacemos el carnaval cada año, llevamos 45, 47 años haciendo el carnaval San Francisco, es el carnaval más grande en Estados Unidos, más que el Mardi Gras allá en Nueva Orleans, que por cierto está pasando en estos días. Y bueno, particularmente yo llevo 3 años ya produciendo o ayudando a producir el carnaval aquí en San Francisco, y pues llega muchísima gente de todos lados, ¿no? Y estos espacios, por ejemplo, del carnaval y otros espacios culturales son esfuerzos que la comunidad hace por replicar lo que sus papás y sus abuelos les contaron sin haberlo vivido. Entonces, en esta exhibición de fotos que hice para la Universidad de Harvard, pusimos las imágenes de personas que claramente ya nacieron aquí, ¿no? Que claramente aproximan sus tradiciones y su herencia desde una perspectiva americanizada, y el resultado es una cosa nueva completamente, ¿no? Algo que no es ni estadounidense, ni latinoamericano, mexicano, colombiano, lo que sea, sino es algo en medio de las dos cosas y completamente distinto y único, ¿no? Y creo que hay algo interesante ahí porque particularmente yo he visto cómo con mi familia, mis amigos en México tienen toda esta cosa de ¿por qué hablas en Spanglish? ¿Por qué estás pocheando? Este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que esto tiene una dignidad particular y específica. Esto es lo que es y no le está pidiendo permiso a nadie más para hacerlo, ¿no? Cuando estaba ya en la Universidad de Harvard presentando esta muestra, hicimos una conferencia y posteriormente hubieron varias personas que se acercaron a nosotros, se acercaron a hablar con nosotros, a preguntarnos, ¿no? Me decían, mira, yo veo estas personas que tú tienes aquí en estas fotos y yo me siento como ellos, ¿no? Sin embargo, particularmente el caso de una persona que llegó con lágrimas en los ojos, fue algo muy conmovedor. Me decía, mira, yo nací aquí y mis papás hicieron un punto muy fuerte en poder mezclarnos con la cultura gringa. Entonces, me llamo, no sé, algo así como Chris Martínez, no hablo español, no conozco de la comida mexicana, no conozco de mi cultura, y yo veo estas imágenes y me gustaría saber, me gustaría conocer, porque yo nunca voy a ser tan gringo como para ser llamado o entendido como un gringo, ¿no? Pero tampoco nunca voy a ser tan mexicano como para poder reclamarme mexicano. Entonces, ¿cuál es la manera en la cual yo puedo acercarme a esa raíz? ¿Cuál es la manera en la cual yo puedo realmente relacionarme con mis tradiciones, con mi herencia? Y lo que la invitación que yo le hice a esta persona fue, mira, sí, probablemente podemos platicar por horas y yo te pueda decir todas estas cosas, pero creo que lo más importante es que tu espíritu, tu propia identidad está buscando estos referentes. Entonces, lo único que te digo es hacerte una invitación a no dejarlo, ¿no? A no claudicar, a no cansarte de buscar este tipo de espacios, este tipo de narrativas, este tipo de historias, a buscar formas para ir a México, ¿no? A buscar formas para ir a la tierra donde nacieron tus padres, donde nacieron tus abuelos, y conocer todas esas historias, porque son precisamente esas historias las que van a dar sentido a tu propia identidad. Y bueno, es parte de lo que hacemos con la práctica curatorial de mi trabajo, ¿no?
Estamos platicando con el artista Arturo Méndez. Él está con nosotros por teléfono desde San Francisco, California. Hemos estado platicando un poco acerca de su arte. hemos también estado hablando acerca de el papel de las diferentes diásporas, la identidad y el papel que todo esto tiene en la identidad como mexicano y como latino. Una de las cosas que me gustó mucho es de lo que mencionaste, Arturo, es la idea de la representación y la manera en que esta representación, y esto creo que estamos volviendo un poco al principio de lo que hablaste, pero fue algo que se me quedó muy, muy, muy grabado. Esa idea de que cuando llegaste aquí te diste cuenta que al ser mexicano, como quien dice, no eras el centro del mundo ya. Y siento que es más o menos, tal vez me equivoco en interpretarlo de esa manera, pero así es como yo lo identifiqué. Porque cuando yo dejé a México, viví ahí unos años, cuando regresé a Estados Unidos, me sentí igual, me di cuenta, ok, bueno, tengo esta cultura, tengo este entendimiento, pero soy una pequeña parte de otra cultura. Y siento que eso es una realidad para cualquier persona quien ha sido inmigrante en su vida, ya sea de un país a otro o de un país a varios.
Sí, definitivamente. Creo que la oportunidad de conocer diferentes culturas, de conocer diferentes contextos, diferentes formas de relacionar, en las que la gente se relaciona, realmente te abre mucho los ojos a la manera en la que, bueno, ahora que lo mencionas, ¿no? Seguramente te habrá pasado que fuiste a un lugar, regresaste, y cuando regresaste a tu casa, ¿no?, a tu lugar original, te diste cuenta de la riqueza o de algunas de las detalles de las formas en las que la gente se relaciona, ¿no? La forma en la que la gente, por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho es el chisme, ¿no? El chisme como concepto, por supuesto, está socialmente está mal visto, ¿no? Oh, esa persona es una chismosa, ¿o no? O ese tipo de cosas que se dicen. Y para mí es algo muy interesante, muy bonito. Yo creo que particularmente la sociedad mexicana, el contexto mexicano, se apoya en el chisme como una forma de darle las noticias a la gente acerca de lo que está pasando en la vida de los demás, ¿no? Y en esta forma mantenernos comunicados y mantenernos vinculados. Al final de cuentas, cuando tu mamá te cuenta lo que tu primo, tu prima, está, no sé, lo que está pasando en sus vidas, por ejemplo, es más fácil para ti, por ejemplo, acercarte a ellos, ¿no? Platicar con ellos, sabiendo un poco más de lo que está pasando en sus vidas, por ejemplo. Y esa es una, solamente para poner un ejemplo de la gran gama de cosas y cosas específicas en las cuales nos relacionamos con, fíjate que con el proyecto que estaba mencionando, por cierto, para toda la gente quiero comentarles rápidamente mis redes sociales, pueden buscarme en Instagram como mo.mendez, pueden buscar mi página web como arturomendezsf.com y también pueden escribirme al correo arturomendezsf@gmail.com para hacer cosas, ¿no? Para estar en contacto, para entrar en colaboración. Como te mencionaba hace rato, mi trabajo es profundamente colaborativo busca conectarse con mucha gente. Particularmente, bueno, voy a tomar un poco un paréntesis para platicarte antes de retomar esto que estábamos hablando del Festival de la Diáspora, porque tiene mucho que ver con esto que mencionábamos, ¿no? La cuestión que tuvimos al proponer un festival que hablara de la identidad latina, pues nos planteó este mismo problema. ¿Cuáles son las cosas que vamos a utilizar nosotros para definir a la comunidad latina? Y de entrada la premisa es que esta definición que tenemos actualmente no funciona para todos, ¿no? Deja de lado, incluso hay esta teoría de que el término latino o el problema con la latinidad es que minimiza la participación y la contribución de la comunidad o de las comunidades afrolatinas, afrolatinex, y las comunidades indígenas. Por lo tanto, esta definición o esta concepto de la identidad latina es por sí mismo racista, ¿no? Y es por sí mismo, pues obedece a intereses de la supremacía blanca, porque realmente no reconoce la complejidad de nuestras relaciones, ¿no? Entonces, para nosotros intentar definir esta cuestión, quisimos irnos en vez de decir, ah, bueno, miren, los latinos no somos esto, sino esto. En vez de hacer eso, quisimos preguntar a la gente, ¿no? Y en todos los eventos que hemos hecho, hicimos 3 eventos para juntar fondos aquí en el año pasado. Después fuimos a Puebla con 20 artistas, hicimos un festival de 6 días con el apoyo del Instituto Municipal de Agricultura de Puebla, con el apoyo de la Universidad de la UAP, con el apoyo del Consulado Mexicano, con el apoyo de muchas organizaciones. Hicimos este festival allá en Puebla por 6 días, 22 eventos, y posteriormente ya regresamos aquí a San Francisco. Hace 3 semanas hicimos un evento para regresar, y en un mes vamos a tener otro evento para apoyar a algunos estudiantes indocumentados. Y en todos estos espacios que hemos ido creando, la pregunta es, ¿qué es lo que nos define, no? Y siempre que estoy yo en el micrófono presentando los actos, etcétera, etcétera, se ponen estas preguntas allá afuera para que la gente comience a platicar respecto a sus propias experiencias, a sus propias identidades, ¿no? ¿Qué es lo que a ellos consideran como lo latino? Y ahora, con miras hacia el futuro, lo que la Diáspora Festival está buscando hacer es hacer una vez al año. Vamos a llevar el festival a otro espacio aquí en Estados Unidos, y al mismo tiempo lo vamos a llevar a un país de América Latina. El año pasado fuimos a México, fuimos a Puebla, que es el lugar de donde yo soy, donde crecí, el lugar donde yo tenía conexiones, y pues por eso fue posible hacerlo. Ahora estamos platicando diferentes posibilidades, entre ellas la de llevar el festival a Austin, Texas, hacia el final de este año, y el próximo año nosotros estamos buscando ir, estamos viendo opciones, está la opción de regresar a México, donde ya tenemos ciertas conexiones, pero también la de llevarlo a Colombia, ¿no? Incluso nosotros tenemos en miras el llevarlo a España en un par de años, cuando ya está un poco más consolidado con este concepto de la deconquista, ¿no? Como una respuesta directa, ¿no? Ahora nosotros llevamos el arte latinoamericano a España para presentarlo allá con toda la complejidad de las cosas que estamos platicando.
Siento que una de las dificultades que muchas personas, quienes nunca han salido del país en donde residen, es tener esa conexión, el entender a culturas distintas a las culturas en donde ellos mismos crecieron. Y eso es algo que se me marcó mucho más claro viviendo en Estados Unidos bajo el clima político en el que estamos hoy en día. Pero también viendo nuestra visita a la Ciudad de México el diciembre pasado, me di cuenta que para las personas que nunca han salido del país, no tienen esa misma conexión con lo que significa ser un inmigrante en Estados Unidos, particularmente bajo este clima político. Y siento que esa es una de las razones por las cuales el trabajo como el que estás haciendo tú es tan importante, porque es una manera de traer ese entendimiento a personas que de otra manera no lo van a poder tener.
Es muy, muy importante entender y que la gente que nos está escuchando entienda que esta administración particularmente, pero todas las administraciones antes de esta, pues nos han visto a los migrantes, particularmente a los migrantes latinos, como, pues sí, o sea, como ciudadanos de segunda clase, ¿no? Actualmente existen campos de concentración en el sur de la frontera, con familias, particularmente familias centroamericanas, ¿no? Porque también es importante recalcar que están viviendo en condiciones muy difíciles, que están siendo separadas, que no tienen claridad de sus procesos transitorios de sus procesos de asilo, ¿no? Y esto es precisamente porque hay una falta de voluntad política del poder político aquí gringo en permitir que la gente viva una vida digna. Me gustaría mencionar que, pues ahorita, particularmente ahorita que es un momento tan crucial para la elección, invitar a toda la gente a salir, si tienen la oportunidad de salir a votar, que lo hagan. El martes es la elección primaria de los demócratas y tenemos diferentes opciones ahí para poder apoyar candidatos y plataformas que representen los mejores intereses para nosotros. Y yo particularmente que no puedo votar porque no soy ciudadano, pues yo voluntario, ¿no? De hecho, este jueves pasado hicimos una fiesta de reggaetón por políticos progresistas, ¿no? Tuvimos ahí a una de las personas que está postulándose en contra para sacar a Nancy Pelosi de su asiento, que pues Nancy Pelosi es una de las mujeres o de las personas más poderosas del país, ¿no? La líder de la Cámara de Representantes de los demócratas, y pues es una persona que históricamente no ha visto por las necesidades de la comunidad o de las comunidades migrantes o de las comunidades minoritarias. A toda la gente invitarlos, ¿no? A ser parte de esta discusión. Ahorita está muy fuerte este fenómeno en el cual los latinos estamos apoyando profundamente a Bernie Sanders, ¿no? Aquí en el estado de California, él tiene un gran liderazgo en cuestión de las encuestas y todo esto, precisamente porque la comunidad latina lo está apoyando. En Nevada, que es un estado donde también existen muchos hermanos y hermanas latinos y mexicanos particularmente, las votaciones de la semana pasada, 73% de los latinos votaron por Bernie Sanders, ¿no? Entonces creo que es una plataforma que está hablándole a la gente, que está mostrando interés, nuestros intereses, y bueno, pues la invitación simplemente es a que voten, ¿no? Simplemente es a que salgan y que no dejen de votar, porque cuando la gente, cuando los políticos se den cuenta de que nuestros votos son importantes, de que vamos a las urnas y nos hacemos escuchar durante las elecciones, ellos van a comenzar a poner más atención en las cosas que le ofrecen a la comunidad migrante, las cosas que le ofrecen a la comunidad latina y pues el impacto que tenemos nosotros tanto en la vida social, en la vida política, en la vida económica de este país, que es tan profundo y que lamentablemente nuestras contribuciones históricamente no han sido reconocidas, ¿no? Entonces, sí ponerlo muy al frente, por favor vayan, votemos, voten y pues hablemos, ¿no?, de estas cuestiones políticas con otras personas porque son muy, muy relevantes.
Siento que también es algo bastante importante mencionar. Tú hablaste un poco brevemente de esto anteriormente, pero esta idea de que las comunidades latinas tienen una... tienen bastantes cosas en común. Una de las comunalidades que tenemos es la idea de la dificultad política que estamos viviendo. Y antes de despedirnos, porque nada más nos quedan como cinco minutos más o menos, ¿cuál dirías tú es el papel del arte en movilizar y en traer estas ideas y en mencionar cómo la identidad de todas estas culturas tiene tantas similaridades?
Yo creo que lo que te mencionaba al inicio es algo que a mí me quedó muy claro, ¿no? El trabajo de los artistas es hacer el cambio, es hacer la revolución irresistible, ¿no? Es el crear narrativas, el crear historias, el mostrar historias que nos permitan sentir identificación, que nos permita sentir orgullo, que nos permita sentir conexión. Mira, ahora que nos queda tan poco tiempo, me gustaría mencionar otro de los proyectos para toda la gente que nos está escuchando aquí en Estados Unidos. Este es un proyecto que estoy desarrollando y que puede ir a cualquier lado, ¿no? Yo estoy desarrollando unos murales con realidad aumentada que están basados en leyendas de las comunidades otomíes de la Sierra Norte de Puebla, de Morelos, de Querétaro, del Estado de México, mi propia raíz. Hablamos tanto de la raíz, ¿no? De toda la raíz, la gente de aquí viviendo en Estados Unidos, pero particularmente, pues, digo, mi raíz es indígena. Entonces, yo he hecho mucha investigación respecto a los lugares de donde vengo, ¿no? Los lugares de donde viene mi familia. Y parte de eso es recabar, o ha sido recabar la tradición oral, todas estas historias y estas leyendas. Y después lo que hago básicamente es generar ilustraciones a partir de estas leyendas, ilustraciones sencillas, realmente son bastante sencillas, pero son muy bonitas, para poderlas plasmar en murales y en piezas grandes. Y a partir de estas piezas hemos generado una plataforma que ahorita está en proceso de hacerse, de producirse, en la cual tú puedes poner tu celular enfrente de algunas de estas piezas y vas a ver una animación digital en la cual las figuras del mural se están moviendo, y al mismo tiempo vas a poder escuchar las leyendas y las historias que están inspirando a esta imagen. Lo puedes escuchar en español, en inglés, en náhuatl y en otomí, ¿no? Y es precisamente otra forma en la cual el arte está generando representación. El arte está generando educación, el arte está generando empoderamiento de todas estas identidades que son relegadas, que no están en el mainstream, que no son pop, ¿no? Que no están en MTV o en la televisión todos los días, pero que son tan cruciales para el entendimiento de nuestras propias vidas, de nuestras propias identidades. Una historia muy rápida que te puedo contar es uno de los murales que hice, basado en una leyenda otomí, habla precisamente de cómo la gente en la Sierra Norte y en algunas poblaciones específicas que son muy montañosas, ellos hablan a través de los chiflidos, ¿no? De los silbidos con diferentes tonos. Y investigando un poco, hay una leyenda de cómo la gente, dice la leyenda que la gente aprendió a hablar en silbidos a través de los pájaros, ¿no? Que se daban cuenta cómo los pájaros hablaban entre ellos, y ahora ellos, y después ellos entonces comenzaron a hablarse a través de silbidos. Y una cosa que yo no me había dado cuenta es que yo con mi propia familia hablo en estos silbidos, ¿no? Yo crecí haciendo esto, ¿no? Llegas y saludas y te saludas con un chiflido, ¿no? Como, no lo voy a hacer ahora mismo por respeto a la audiencia, pero porque se va a escuchar muy duro, pero cuando investigué, cuando entendí esta cosa, también entendí que mi familia se comunicaba así, precisamente porque esos son los lugares de donde venimos, ¿no? Y entonces tiene mucho más sentido que hagamos una cosa tan particular, tan peculiar como hablarnos con chiflidos. Y pues bueno, mira, se trata de tomar esto que ya existe, que es una historia, que es una narrativa, y entonces añadirle el valor del arte, ¿no? Añadirle el valor de esta narrativa, de esta historia. Y estas piezas, estos murales, ahora mismo estoy trabajando con el consulado mexicano para hacer una exhibición en su espacio aquí en San Francisco, pero tengo la intención de hacer una exhibición itinerante que pueda visitar diferentes lugares de Estados Unidos con este concepto, ¿no? El concepto de las leyendas otomíes. Así que, pues, si alguna de las personas que nos está escuchando tiene a bien conectarse con nosotros, de nuevo, mis redes sociales es, mi Instagram es mo.mendez, moh.mendez, y mi correo es arturomendezsf@gmail.com, y mi página de internet es arturomendezsf.com.
Wow, genial. Y de hecho hemos compartido toda esta información, toda la manera de comunicarse contigo en nuestra página de Facebook en KPCW cada domingo. Arturo Méndez, podríamos hablar por horas. Muchísimas gracias por todo tu tiempo.
Perfecto, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todas las personas. Recordarles que voten el día martes, por favor, si pueden, y si no, voluntarían y muchísimas gracias por generar estos espacios y pues vámonos haciendo más, ¿no?
Perfecto, genial. Muchísimas gracias. Arturo Méndez, él es artista, activista, radicado en San Francisco, California.